Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Qué bueno saludarte nuevamente, confiando que este nuevo mensaje de poder puede hacerte parte del remanente glorioso del Altísimo. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para el conocimiento de tu palabra y así poder ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy, un remanente fiel. Cuando hablamos de esta palabra, nos quedamos pensando en su significado y encontramos que remanente significa lo que queda de algo, y verdaderamente es así. Es una palabra usada mucho en el Antiguo Testamento. Principalmente hace uso respecto a lo que quedaba del pueblo de Israel después de sus infidelidades espirituales, luego que Dios emitiera juicio por sus grandes idolatrías. Pues era muy común que el pueblo de Israel terminara haciendo lo mismo que hacían los pueblos paganos, los cuales ofrecían sacrificios a diferentes dioses, donde muchas veces sacrificaban a sus propios hijos, lo que los hacía sentirse que sus hijos sacrificados iban a ser parte del reino de sus dioses falsos. Eran pueblos completamente paganos, entregados a sus placeres y deleites, y esto se convirtió en una gran tentación para Israel, el cual fácilmente terminaba haciendo lo mismo, trayendo así juicio por parte de Dios, no olvidando que nuestro Dios es celoso de su pueblo y amante de la fidelidad. Esto nos recuerda que no hay nada que sus ojos no miren y puedan ver. De él nadie se esconde. Dios siempre, repito, es justo, y siempre el remanente de Dios era grandemente bendecido. No hacía el pueblo que se rebelara contra Dios, porque dice la palabra, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Segunda Reyes 19:31. Cuando Satanás ha querido que la palabra de Dios no corra, para que ésta no sea glorificada, por más que se oponga con grandes persecuciones, siempre habrá un remanente que estará llevando su mensaje, haciendo que la palabra cumpla su propósito para lo cual ha sido enviada, y ésta no volverá vacía. Así dice Isaías 55:11, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por ello, por más oposición que presente el enemigo, este no podrá contra lo que está escrito, porque lo que está escrito se cumplirá, le guste o no le guste a sus enemigos, pues siempre habrá un remanente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 5:18, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo que te digo, no te resistas a la palabra. En ella encontramos promesas que nos llevan a la vida eterna, promesas que son reales, que lo que se necesita tan solo es seguir a Cristo de corazón y ser parte de ese remanente fiel que será galardonado en el día final con la corona de la vida. Los remanentes que siempre se mencionan en la palabra del Señor tienen características muy propias. En el capítulo 30 de 2 Crónicas encontramos un rey llamado Ezequías que tenía un deseo santo en su corazón, un deseo por el cual había estado pidiendo consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén. Su deseo era celebrar la fiesta de la Pascua, pero se encontró con algunos inconvenientes, dice la palabra, tales como que, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Pero esto no fue un impedimento, todo lo contrario. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, Dios, por su Espíritu, es quien toma el control de todo, por lo que determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo en que está escrito. Segunda Crónicas 35. Qué hermoso sentir tuvo este rey en su corazón. A la verdad, no hay nada que iguale el hacer su santa voluntad y cumplir con los preceptos establecidos por Dios. Así como nos lo dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. El bien que está en nosotros es el bien que debemos practicar, pues es un mandamiento de Dios. Jesús nos da un gran ejemplo en Mateo 12:12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Para él, para Cristo, no había día ni hora para practicar el bien, pues para hacer el bien no existe ley alguna, es solo dejarnos llevar por su Espíritu. Y así fue como el rey Ezequías realizaba una convocatoria. En 2 Crónicas 36 dice también: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. La segunda parte de este versículo menciona el contenido de las cartas. Y el contenido de estas cartas no era nada menos y nada más que una hermosa exhortación a que los hijos de Israel se volviesen al Dios de vivos y no de muertos, Jehová nuestro Dios, con la promesa que Jehová nuestro Dios se volvería al remanente que había quedado de la mano de los reyes de Asiria. Veamos bien, ¿hacia quién se volvería Jehová? Dice claramente, hacia el remanente, es decir, la porción de un pueblo que no se había contaminado con la idolatría que le rodeaba, que sabía discernir entre el bien y el mal, que estaba sediento como un ciervo en el desierto por las cosas de Dios, deseoso de hacer el bien y el de guardar los estatutos y mandamientos del Señor. Y continuando con el discurso de las cartas, agrega una acción sumamente importante. Les recuerda, dice en el verso 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Este versículo nos muestra la justicia de Dios, la ira de Dios, pues los padres de ellos habían sido entregados a desolación. ¿Y qué implica la desolación? Con origen etimológico en el vocablo latino desolatio, desolación es el acto y resultado de desolarse o desolar. Este verbo desolar, en tanto, refiere a destruir o a provocar tristeza o angustia. Puede decirse que la desolación aparece con algo destrozando o arruinando. Es decir, la desolación trae destrucción, tristeza y ruina. Por lo que el revelarse a Dios, esto es lo que alcanzamos. Por eso debemos meditar sobre esto. Hay una palabra que nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Vivimos en un mundo complejo, harto de tentaciones, que solo buscan destruirnos y sacarnos del camino correcto. Pero el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Dice el Señor: Dios espera de nosotros que seamos fieles y verdaderos delante de Él. Continuando en 2 Crónicas 38, dice: No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira, dice, se apartará de vosotros. La rebeldía es un acto negativo delante de Dios. Rebelarse contra Dios solo hace que nuestros corazones se endurezcan cada día más y más. Y así nos vamos alejando de Dios, y cuando menos lo pensamos o no nos demos cuenta, estamos nuevamente hundidos en el pecado, ya que nuestros corazones se han endurecido, no teniendo la capacidad de poder levantar nuestra cabeza por lo duro de nuestra cerviz, para poder mirar y reconocer nuestra condición delante de Dios. Y la única manera de contrarrestar nuestra rebeldía para con Dios es sometiéndonos a Él en todo. Muchos creen que el someterse a Dios, esto anula nuestra personalidad. Déjeme decirle que esto no es verdad. Pues cuando nos sometemos a Dios, vivimos una vida plena, llena de libertad y de mucho gozo y paz. Aspectos que este mundo no le ofrece a nadie, que solo en Cristo las podemos disfrutar. La vida en Cristo es un constante gozo, aún en medio de las tribulaciones. Es aprender a darse en todo aspecto, pensando en la necesidad de los demás, sirviéndole de corazón, pues el servicio es una renuncia de uno mismo para darse a los demás. No olvidando que de gracia recibimos, debemos de dar de gracia, bajo un verdadero desprendimiento. Y esto lo afirma Mateo 10:8, cuando Jesús decía: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Y en el verso 9 dice: Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso. No podemos olvidar esas dos características de Dios: clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros hoy o siempre permaneciéramos en Él, o nos volviéramos a Él, como dice así la palabra. La exhortación venía acompañada con una promesa: la misericordia de Dios. Pero esta, la única manera de lograrla es a través de ¿qué? De un genuino arrepentimiento. Muchos apelan a la misericordia de Dios, pero siguen endurecidos y no van a tener respuesta. Dios es justo. Su justicia tiene que ser manifiesta para con aquellos que verdaderamente le reconozcan en todos sus caminos, como lo vemos en Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Jesús fue muy enfático en este tema. Lo vemos de una manera clara y contundente en Mateo 9:13. Y aprende lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Esto refleja el gran amor de Dios por el mundo, la esperanza de que los pecadores se arrepientan, que se vuelvan a Él para que sus almas alcancen misericordia en el perdón de pecados. El arrepentimiento y el volverse a Dios trae como resultado una verdadera limpieza espiritual, un cambio radical en nuestra manera de vivir, una esperanza gloriosa que no avergüenza, un deseo de ser mejor, un gran amor por las almas. Veamos qué pasó con aquellos que se volvieron a Jehová nuestro Dios. Dice que aquel pueblo, Dios les tendió la mano para darles un solo corazón, para que pudieran cumplir con aquel mandato. Los volvió un pueblo unánime, un pueblo de un solo sentir, un pueblo de un camino, un pueblo completamente obediente, porque así es un remanente fiel delante de Dios. Todo esto nos lleva a recordar a Hechos 2:4, cuando dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, un pueblo de un solo Espíritu, de un solo bautismo. Y además, agrega, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y además, dice, perseveraban unánimes cada día, dice, en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hay algo hermoso cuando se viene a Cristo, cuando ha habido un verdadero arrepentimiento, es el deseo de limpieza que se produce, no solamente en nuestro corazón, sino también a nuestro alrededor. Empezamos a mirar de una manera diferente. Vemos muchas cosas que por causa del pecado no estábamos mirando. Y dice la palabra, 2 Crónicas 30:14. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron, dice, al torrente de Cedrón. ¿Cuáles altares fueron quitados? Los altares de la idolatría. Y los destruyeron. Los desaparecieron. Tú que me escuchas, quiero decirte que esto mismo es lo que tenemos que hacer. Quitar de en medio de nosotros todo altar de idolatría que esté quitando el primer lugar a Dios. Porque Dios es un Dios celoso. No comparte con nadie su gloria. Recordemos que idolatría es todo aquello que busca poner a Dios en segundo plano. Y esto no agrada a Dios. En este tiempo hay muchas cosas que compiten para que Dios no sea el primero en tu corazón. Debemos ser como aquellos hombres fieles, como dice la palabra. Y yo haré que queden en Israel 7000, dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes 19:18. Como hijos de Dios, tenemos que testificar al mundo que no somos de los que doblan rodilla y besan a este mundo. Debemos ser valientes y esforzados, capaces de decir no a las corrientes mundanas y ser fuertes en medio de las tempestades, sabiendo que no estamos solos, que hay un Dios y que vive por los siglos, que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, un Dios que nos ama y que es grandemente misericordioso. ¿Con quién? Con aquellos que buscan el verdadero arrepentimiento de sus pecados, con aquellos que quieren tener ya una nueva vida. Somos sus hijos, somos su pueblo, llamados ¿a qué? A ser el remanente fiel y verdadero, entregados a su servicio y al amor por el prójimo, a no desmayar, a dar ánimo y extender la mano al caído, para que así, de esta manera, podamos ganar las batallas y ser más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A Él sea toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, qué hermoso es ser parte de un remanente fiel que te alaba y que te adora. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante para que muchos que no han creído en Cristo Jesús, por nuestro testimonio, lo puedan hacer. Eres nuestro único y verdadero Dios. No hay nadie como tú, mi Señor. Permita que el Espíritu Santo convenza a muchos de sus pecados y puedan arrepentirse y acercarse a ti, mi Dios, para que juntos nos podamos gozar en la boda del Cordero de Dios. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. No tengas temor, solamente confiéselo con tu boca y créelo con tu corazón y serás salvo. Recuerde, Cristo te ama y su gran amor espera por ti. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.